Mis amigos, buenas noches.
Buenas noches.
Hay un pensamiento en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo número 2. Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy nos apoyan con su presencia. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo, en sus hogares, en algunas iglesias y en cualquier otro lugar, Señor, donde se hayan reunido. Gracias. Esperamos en esta noche, Dios, que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el Santo Espíritu nos hable a través del predicador y traiga palabras del cielo, palabras de Dios, palabra viva, para traer salvación y vida eterna a todos aquellos que la escuchen. Y ahora, Señor, háblenos. Que no sean palabras de este hombre, pero sí las palabras del Espíritu. Amén. Que su santo libro pueda abrirse no solamente en nuestras manos, que su santo libro pueda, como una espada, atravesar lo más profundo de nuestro ser, llevando arrepentimiento, conversión, salvación y vida eterna, trayendo salud física, mental, social, emocional y espiritual, transformándonos a la semejanza de Jesús. Dios es nuestra petición en esta hora. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. La familia humana es un proyecto de Dios. Y siendo que es proyecto de Dios, tiene el sello de Dios. La Biblia nos dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Esta noche tenemos que hablar acerca del Espíritu de Elohim. Ayer decíamos, hablábamos acerca de Elohim, el Creador, el Todopoderoso, el Dueño, etc. Pero hoy tenemos que hablar de ese equipo de trabajo. Hablar de Ruah Elohim, hablar de Yahvé Elohim y también hablar de Bar Elohim, nombre que aparece en arameo en el libro de Daniel, pero que es lo mismo que Elohim. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el capítulo 1, versículo 1, nos habla de Elohim. En el versículo 2, nos habla justamente de Ruah Elohim. En el capítulo 2 del libro de Génesis, encontramos a partir del versículo 4 que nos habla de Yahvé Elohim. Y en el versículo 7 lo vemos trabajando o relacionándose en la creación del hombre. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios, Yahvé Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el capítulo 33, versículo número 6 del libro de Salmos, se dice que Dios creó a los seres humanos. Y hay una frase hermosa que aparece en este versículo. Salmo 33, versículo 6. Hay una frase de intimidad. Dice el versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué cosa dice? Por el aliento de su boca, por el ruah de su boca. La relación de Dios con los seres humanos es tan íntima que el mismo Dios sopla en la nariz de Adán el aliento de vida. Cuando Dios crea a Eva en el capítulo 2, no encontramos que Dios sopla nada en su nariz. Ya sopló. Ahora saca a la mujer del cuerpo del hombre. Ahora trae la existencia a la mujer, que es carne de la carne y hueso de los huesos del hombre. Dios sopla su vida, sopla su aliento, sopla su ruah en el hombre y entonces hace de la familia un elemento, hace de la familia un equipo, hace de la familia una institución de Dios. La familia es una creación de Dios. La familia es un proyecto de Dios. Papá es de Dios, mamá es de Dios, por tanto los hijos son de Dios. Dios hizo la familia Isaías 43, versículo 7, para gloria de su nombre, dice él, los crié, los formé y los hice. No los hice para que hagan lo que ellos quieran, los hice para que glorifiquen mi nombre. Les di voluntad propia para que tomaran decisiones en favor mío. Es lindo saber que tanto el Ruach Elohim como el Yahvé Elohim participan en la creación de los seres humanos. Y es bueno saber también, según dice San Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros, y ese Verbo es Dios. Así que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y en el principio era el Hijo, en el principio era el Verbo. Notamos la participación del Hijo en el principio en la creación de todo. Notamos la participación del Espíritu Santo en la creación de todo. Notamos la participación de Yahvé en la creación de todo, incluyendo la participación de todos en la creación de la familia humana. Me gusta la Biblia. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 24 y 25, aparece una frase en los labios de Nabucodonosor. Tres jovencitos habían tomado la firme decisión de ser fieles a Dios. Su decisión los llevó a ser lanzado en un horno ardiente, con el fin o el propósito de quemarlos. Llama la atención el versículo 24 y 25, donde el rey Nabucodonosor dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, es semejante a Bar Elohim, la manera aramea de decir Bar Elohim. De modo que la Biblia nos habla, número uno, de Yahvé Elohim, nos habla de Ruach Elohim y nos habla de Bar Elohim. Nos habla del Padre, nos habla del Hijo y del Espíritu Santo, y ambos están ocupados e interesados en la familia humana. Estos tres jóvenes decidieron ser fieles. Y cuando fueron arrojados en el horno de fuego, no quedaron solos. Había alguien dentro del horno de fuego. Cuando el hombre y la mujer pecaron, vimos anoche, Génesis 3:15, Jehová no se apartó de su camino. Jehová vino a trabajar con ellos. El versículo 9 dice que Jehová preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Adán, yo soy parte de tu vida. Adán, tú eres hijo mío. Si caes en desgracia, no te abandonaré. Yo vendré a resolver tu problema. Jehová se hace responsable de la culpa de Adán. Jehová carga con el problema de Adán. Jehová hace por Adán lo que Adán no puede hacer por él mismo. Me llena de gozo y de alegría saber que creo y predico acerca de un Dios que se interesa en la vida mía. Yo no sé cómo es el Dios tuyo, pero yo sí sé cómo es el Dios mío. Y espero que el tuyo y el mío sea el Dios de la Biblia. El padre necesita conocer a ese Dios. La madre necesita conocer a ese Dios. Y los hijos también necesitan conocer a ese Dios. Tres jóvenes, tres muchachos jóvenes, tomaron la decisión de ser fieles a Dios, al punto de arriesgar hasta su propia vida. Sepa, oh rey, dijeron los muchachos, que nuestro Dios tiene poder para librarnos de tu mano. Y si no nos libra, que no nos libre, pero no vamos a adorar la estatua que tú quieres que adoremos. Adoramos al Dios Todopoderoso y a nadie más. Y llegaron al punto de renunciar a su propia vida por ser fiel a Dios. ¡Qué hermosura! Que dentro del horno de fuego estaba el Hijo de Elohim, estaba Bar Elohim, estaba Cristo Jesús esperando por estos muchachos para felicitarlos. Alabado es el nombre de Dios. Permita a Dios que así sean nuestros hijos. Creo firmemente que nuestros hijos son un reflejo nuestro. Y veremos en algún momento de la semana trabajar, cuando trabajemos con la familia de Noé, notaremos que Jehová honra a los padres y a las madres fieles, y los honra trabajando con sus hijos. Isaías 49, él promete salvar, ¿a quiénes? A nuestros hijos. Hay una parte redentiva en el libro de Génesis que me llama la atención. ¿Por qué me llama la atención? Porque en esta parte redentiva trabaja Ruach Elohim, trabaja Bar Elohim y trabaja también Yahvé Elohim. Volvamos al libro de Génesis, al capítulo 6, versículo 3. Recuerde que el tema de hoy se llama Ruach Elohim. En el capítulo 6, versículo 3, dice claramente lo siguiente: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pudiéramos traducirlo de esta manera: mi espíritu contenderá con los seres humanos 120 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿dice o no dice así el pasaje? Claro. ¿Cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Guiado por quién? Por el Espíritu de Dios. Así que 120 años el Espíritu Santo estuvo trabajando para que la familia se arrepintiera. Número uno. Cuando Adán y Eva pecaron, Génesis capítulo 3, versículo 21, ¿quién fue que los cubrió de pieles? Dice el verso 21, y Jehová Dios, es decir, Yahvé Elohim, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. De modo que ahora vemos a Yahvé Elohim participando de la redención de los seres humanos. Y van dos. Me gusta el número tres. Cuando Adán y Eva pecan, cuando Jehová viene a hacer el juicio investigador, cuando Dios establece las cosas y la pone toda en su verdadera perspectiva, en su verdadero lugar, entonces Dios hace una promesa, Génesis 3:15, y habla de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo Jesús. De manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Yahvé Elohim, Ruach Elohim y Bar Elohim, los tres participan en la redención de los seres humanos. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es nuestro Dios. Una persona responsable, una persona que ama a sus criaturas y se empeña a tal punto que arriesga todo por amor a rescatar y salvar a sus hijos. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuáles son tus problemas. Una cosa sí sé, Romanos capítulo 8, versículo 32. Mira lo que dice Romanos 8, 32, y muchas veces olvidamos este pasaje. Dice el apóstol Pablo, el que no escatimó, el que no ocultó, el que no regateó, el que no protestó, el que no escondió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él? ¿Cómo dice? Todas las cosas. ¿Por qué dudamos? ¿Dónde está la explicación lógica? ¿Dónde está la explicación racional para dudar de Dios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la familia de hoy? No hay suficientes evidencias en la palabra de Dios que muestran y demuestran que Dios está interesado por sus hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué descuidamos el estudio de la Biblia? ¿Por qué descuidamos el culto familiar? ¿Por qué descuidamos la oración? ¿Por qué descuidamos la comunión familiar? Si Dios está interesado en nosotros. Nadie más interesado que Dios. Nadie. Los ángeles son espíritus ministradores que vienen a la tierra para defendernos, para traer bendiciones. Todo el cielo interesado en nosotros. ¿Por qué no nos interesamos en nosotros también? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Está interesado Dios en sus criaturas? ¿Lo ha demostrado? ¿La cruz dice algo? Sí, la cruz dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay una parte interesante y es donde quiero dedicar todo el tiempo restante en esta noche. Me gusta porque creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios que todo es posible para Él. Creemos en un Dios que no está distante y ausente. Creemos en un Dios que está con nosotros cada día. Creemos en un Dios que se interesa en nosotros. Esta mañana estaba en una iglesia y les contaba que no había planes en mi vida de ser pastor. De hecho, eso no era parte de mi agenda. Pero un buen día a Jehová se le ocurrió venir a mi sueño. Andrés, sí, Señor, quiero que seas un pastor. ¿Pastor yo? Sí. No, Señor, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser un médico. Quiero ser médico, quiero ayudar a los necesitados, quiero sanar los enfermos, quiero servir a la iglesia, ganar mucho dinero para darle a la iglesia. Y bueno, tenía mi programita hecho. Hice el cuarto de naturales justamente para asegurarme que voy a entrar a la escuela de medicina. Mi hermano es médico, mi hermano me apoya, así que todo está hecho para ser un médico. Muy bien. ¿Y por qué tú quieres ser un médico? Oh, ya le dije, Señor, ayudar a los enfermos que se sanen, a los necesitados, apoyar la iglesia, servir a la humanidad. Pero la gente envejece y se muere. Y si se pierde, ¿de qué valió todo eso? ¿Por qué no me ayudas? Yo tengo poder para sanar los enfermos, pero aunque se mueran, no morirán para siempre. Y dije, eso es lo que yo quiero. Pues ven, ayúdame. Ok, Señor, comencemos. Y de ahí el Señor me enganchó a pastor. Por eso estoy aquí hablándole a ustedes esta noche, porque me engancharon a esta cuestión. Y dijo, yo me encargo. Y se ha encargado hasta el día de hoy. Ya han pasado muchos años y he visto muchas maravillas de Dios. Le voy a contar esta historia, no para que miren al pastor Portes, no, sino para que miren al Dios Todopoderoso que puede hacer con la vida tuya cosas que son maravillosas. ¿Están listos? ¿Están listos? Dios es todopoderoso. ¿Sí o no? Y eso me gusta. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, habla de Jesús. Vamos a la parte práctica ahora. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Ponga cuidado a estas palabras. Dice el versículo 15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es bueno entender la palabra primogénito, que significa protótocos, el principal, el que tiene el poder, el que hace posible toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sigue diciendo de Jesús, y Él es antes de todas las cosas, ¿y qué dice ahora? Y todas las cosas en Él subsisten. Si usted es un cristiano, si usted entregó su vida a Jesús, si usted camina las sendas del Señor Jesús, si su vida está en las manos de Jesús, si usted está ungido del Espíritu Santo, si su nombre está en el libro de la vida, si usted es miembro de la familia de Dios, usted tiene la más grande bendición del universo. Su vida está conectada con la vida de Jesús, quien es el creador y sustentador de todo lo que existe. En el nombre de Jesús pueden ocurrir maravillas que jamás subieron a la mente humana. En el nombre de Jesús se esconde un poder que trajo los mundos a la existencia. A través del Espíritu de Jesús pueden ocurrir cosas que jamás pudiéramos imaginar. La señora llegó esa noche a la iglesia. Estamos dando una campaña en esa iglesia, en un colegio que se llama Bronx Manhattan. Era un domingo por la noche. Recién comenzábamos la campaña. La señora viene empujando una silla de ruedas. En la silla de ruedas viene una niña retorcida, una manera muy extraña de sentarse. Y entonces la señora me mira y me dice, pastor, esta es mi hija. Ella tiene cáncer en la médula ósea. Tiene 9 años. Ya los médicos hicieron todo lo que se podía hacer. Estuvo algún tiempo en un hospital allá en la Florida y entonces la desahuciaron. La trajimos a la casa. Entre las enfermeras y los médicos compraron y le ayudaron a pasar un buen momento en Disneylandia, Disney World, un asunto Disney que usted tiene por aquí abajo. Y dice, y ya fue y participó y vio y todo aquello, y entonces la trajimos aquí a Nueva York a esperar ya. Pero esta mañana alguien fue al salón que yo tengo en la casa, yo arreglo el pelo, a repartir unos volantes que hablaba de la campaña suya. Y la amiga que me lo está entregando para que venga a la campaña me dice, mira, viene un pastor dominicano para predicar, ¿por qué no viene y lo oye? Y yo le dije, oh, sí, gracias, pónmelo ahí. Estaba arreglándole el pelo a una dama. Entonces, la niña que estaba ahí sentada le dice, mami, si tú me llevas a esa campaña y ese pastor ora por mí, yo me sano. Le dice la mamá, ¿qué te está diciendo? Y la niña así retorcida como estaba, era un cuerpo extraño, tenía todo retorcido para adentro y así no podía levantarse, ni tenía todo retorcido así, una cosa grotesca. Se lo repitió varias veces, así que la mamá no perdía nada trayéndola y esa noche la trajo en su silla de ruedas. Cuando me dice eso, yo me espanté y empecé a llorar. Le dije, bueno, señora, espere un momento, mire, yo no soy nadie ni soy nada. Así que por favor, dejemos la cosa clara. Yo no soy nadie ni soy nada. Yo no soy ninguna persona fuera de lo común. Ahora bien, yo creo en un Dios que es todopoderoso. Y ese es soberano. No importa lo que sea, ese hace lo que haya que hacer. Si ustedes tienen fe en Él, entonces yo puedo orar para que Él haga lo que tenga que ser hecho. Y la chiquita dice, me mira y se sonríe. Me dice, si usted ora, yo me sano. Digo, ay, mamacita linda. Recuerdo que los ancianos me decían, ya es tarde, tenemos que comenzar. Me dijo, váyanse ustedes adelante, yo voy ahora. Me arrodillé delante de la silla de esta muchachita, la miré a los ojos, ella me pasó la mano por la cara y me quitó un poco de lágrimas que tenía. Digo, mira mi negra linda, mírame bien, yo solo soy un cristiano más, yo no soy ninguna figura importante. Ahora una cosa sí te digo, si tú pones tu fe en el Dios Todopoderoso, Él es capaz de hacer maravillas. Y ella me sonríe y me dice, si tú oras, yo me sano. Digo, qué barbaridad, esta muchacha no me está entendiendo. Digo que mira, yo voy a orar y voy a pedir a Dios que bendiga la fe que tú tienes y la poca fe que yo tengo porque la bendiga también. Así que ven, vamos a abrazarnos y vamos a orar. Abrazo a mi negrita, oro con ella, termino de orar, se me aflojaron un poco, ¿entiendes? Porque usted se imagina una niña de 9 años que ya la sentenciaron a la muerte, diciendo que si usted ora se sana. Allí quedó todo, terminó mi campaña, me fui a mi país. 2 años después vengo a una iglesia que se llama Broadway. Y ese sábado en la mañana estoy predicando, muy emocionado, muy todo, termina el sermón, estoy en la puerta saludando a la gente. Y de repente viene una señora, se para en la puerta y viene y me abraza. A mí eso de que me estén abrazando no me gusta mucho, me pone nervioso. Y la señora me abraza y me agarró fuera de base porque me abrazó con la mano abajo y yo no me podía zafar. Y me abraza y me aprieta. Y la señora emocionada y yo, ay, mamacita linda, ahora sí. Y la gente se queda mirando a esta doña tan pegadita y me mira muy, con la cara muy fresca y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo, no me acuerdo. ¿Seguro que usted no se acuerda de mí? No me acuerdo. Y entonces me dice, ¿no se acuerda del colegio Bronx Manhattan? Digo, claro que sí. Oh, ¿usted es la mamá de la niña? Dice, claro que yo soy la mamá de la niña. Digo, ¿y qué pasó con la niña? Disculpe, yo estaba esperando esta respuesta. Se murió. ¿Qué estaba esperando? Se murió. ¿Usted también está esperando eso o no? No me diga que usted está esperando otra cosa. Y entonces, ella me dice, me suelta y me dice, mírela detrás de usted. Cuando yo suelto a esta mujer, que miro para atrás y veo esta muchachota, mamacita, era una negruda de esas morenonas así de que hay allá en Santo Domingo, con la cara redonda, pero una muchachaza así parada, como yo no sé con cuántas libras, y me dice con esa bocaza, me dice, yo se lo decía, que si usted oraba por mí, yo me sanaba. Cuando yo vi ese mundo de muchachita, me fui encima y la abracé y empecé a llorar como un bebé. Tuvieron que llevarme a la oficina del pastor, se sentó conmigo y me pasaba la manota por la cara. Yo te lo decía, que si tú orabas yo me sanaba. Yo le hago una pregunta. ¿El Dios que usted dice creer es el creador del universo? Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿El Dios que usted dice creer no sacó a Lázaro de 4 días de muerto? Amén. Entonces, ¿dónde está el Dios que nosotros creemos? ¿Qué ha pasado con nuestro Dios? ¿Dónde está Jehová? En el mundo moderno de hoy, ¿dónde está Dios? Familias cristianas hechas pedazos, matrimonios hechos pedazos, ¿dónde está Dios? Cuando era un adolescente le dije al Señor, está bien, yo le voy a seguir, pero una cosa le voy a pedir. Yo no puedo estar creyendo en un Dios que yo no sé dónde está, no sé por dónde anda. Yo quiero un Dios que camine conmigo. Yo quiero un Dios que esté conmigo. Y yo quiero un Dios que lo pueda ver trabajando en la vida de la gente. Le voy a entregar toda mi vida, le entregaré todo mi ser. Pero yo necesito saber que estoy siguiendo a alguien y no a algo.
Quiero verlo en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia. Quiero verlo en los lugares donde vaya. Quiero verlo guiando en mi vida. Haré lo que usted diga, Señor, pero yo necesito ver la realidad de usted. Ya tenemos 31 años caminando juntos y no me he defraudado ni una sola vez. Yo lo he defraudado una montaña de veces. Pero Jehová, Jehová, el Dios Todopoderoso, ¿dónde está tu Dios? Me gusta mucho el personaje de la Biblia llamado Josué. ¿Recuerdan a Josué? ¿Recuerdan a Josué? A mí me gusta hacerle mandados a Dios. Cuando usted sale en el nombre del Señor, cuando usted sale en el nombre de Jehová, cuando usted sale a hacer la obra de Dios, hay un cheque firmado en blanco que Jehová le da. Y no hay nada imposible para lo que usted tenga que hacer. Pasaron los años. Y hace 2 o 3 años fuimos a una iglesia en Nueva York, una iglesia muy hermosa, un edificio nuevo que acabaron de comprar. En algún momento vendrá el nombre de esa iglesia, son tantas iglesias. Y entonces vino la madre de la niña y me dice, ¿se acuerda de mí? Digo, ¿pero cómo no me voy a acordar de usted? Le dije, ¿dónde está la niña? Dice, niña no, pastor, ya es una señorita. Y entonces ella vino con su mamá y le contaron a toda la iglesia la experiencia, cómo Dios trajo de la muerte a esta niña. Y yo no sé cuál es el calibre de tu problema. No sé si es una enfermedad, o si tu matrimonio se está yendo a pedazos, o si los hijos se fueron de la casa. No sé si hay un problema financiero. No sé cuál es, pero una cosa yo te voy a decir. No importa cuál sea, si te conecta con Jehová, si permite que el Espíritu de Dios more en tu vida, si le das la oportunidad al Señor, Él es capaz, número uno, o de resolver el problema que tienes, o de darte poder para soportar la prueba que trae el problema. No necesariamente Dios tiene que hacer lo que le pedimos, pero sí siempre hace lo que necesitamos. Alabado es el nombre de Dios. ¿Qué cosa pedía Bartimeo? Monedas. Ese Bartimeo era un tigre, diría un dominicano. Siempre pedía monedas. Pero cuando se encuentra con Jesús, ¿cuántas monedas le pidió? Ninguna. Cuando Bartimeo escuchó oír que Jesús pasaba por allí, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La frase o lo que decía este ciego era una expresión mesiánica. ¿Recuerdan San Mateo capítulo 1, versículo 1? ¿Sí o no? El Mesías vendría de David. Así que él le estaba gritando al Mesías. Y sabemos, según Isaías 9:6, que ese Mesías es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte. Él está gritando al Dios que se hace hombre. Él no está pidiéndole a un profeta, Él no está pidiéndole a un sacerdote, Él no está pidiéndole a un rey, le está pidiendo a Dios que se hizo hombre. Y cuando lo traen le pregunta a Jesús, ¿y qué tú quieres, Bartimeo? Y él le dice, Señor, que vea. ¿Por qué Bartimeo no pidió una moneda? ¿Por qué no le dijo, Señor, que me dé una moneda? Jesús le hubiera dicho, Judas, dale una moneda y sigue su camino. ¿Cuál era la necesidad real de Bartimeo? ¿Las monedas? ¿Cuál era su necesidad real? Ver, Señor, que vea. ¿Cómo es el Dios que tú crees? ¿Cómo es el Dios que tú predicas? ¿Cómo es el Dios que tú sigues? ¿Cómo es el Dios que tú proclamas? ¿Cómo es ese Dios? La gente no creerá tus palabras. La gente creerá lo que tú estás viviendo. Si el Dios que tú crees, el Dios que tú predicas, el Dios que tú confías, no está haciendo nada en la vida tuya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y usted dirá, este tipo es revolucionario. Claro que hay que ser revolucionario. La gente se pierde a millones esperando un testimonio, esperando la declaración viva en tu vida y la mía de que Dios está vivo, de que Dios es real y de que Dios está interesado en las criaturas. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y la persona que debe mostrar a ese Dios Todopoderoso eres tú y soy yo. Dios no ha abandonado a su iglesia. Dios no ha abandonado a sus hijos. Dios no se ha retirado de las familias. He tenido que trabajar con muchas familias a punto de divorciarse. He tenido que trabajar con familias que ya están listos para cancelar todo. En muchos lugares y diferentes países he tenido que tratar con familias que ya ven a los hijos completamente perdidos, sin ninguna esperanza. He tenido que estar en el lecho, al lado del lecho de un niño que está ya sentenciado a la muerte. He tenido que estar en hospitales para hacer la última oración de una persona que tiene un problema hepático, completamente amarilla. Había venido a la ciudad de Houston a visitar a su hermana y de repente le dio la crisis. Cuando llegué al hospital, ese domingo en la mañana, estaba dando la clase en el Instituto de Capacitación Laica. Llegó alguien corriendo a la iglesia y me dijo: pastor, hay un caso de emergencia en el Hospital Blanco, en la ciudad de McAllen. Por favor, quieren que un pastor venga para orar. ¿Podría usted venir? Claro que sí. Llegamos al hospital y entonces me dice: pastor, quieren que unjan a la señora, pero ya está para morir. El esposo y la familia están en esta habitación orando y llorando y están esperando que alguien unja a la señora y ya. Los médicos dicen que ya no pueden hacer nada. Y entonces me sonreí. Me gusta esa palabra, no pueden hacer nada. A mí me gusta cuando ya uno no puede hacer nada. Cuando usted ya no puede hacer nada, entonces Jehová comienza a hacer. El problema nuestro es que tenemos una agenda personal. Primero luchamos nosotros a ver qué pasa. Y cuando ya no podemos, entonces comienza Jehová. No sea bobo, comience con Jehová y no esté afanando en lo que es imposible. Y pasamos a la habitación. Y viene el esposo llorando y las hijas. Y, bueno, todo el mundo ya tiene en su agenda muerte, muerte, muerte. ¿No nos pasa eso a todos? A mí no me gusta la agenda de la muerte, aunque no tengo problema con la muerte. Tres veces me han mandado a morir y como quiera las tres veces Jehová viene y me dice: necesitamos seguir trabajando, y me trae de allá para acá otra vez. Y aquí estoy de nuevo. Fuimos a la habitación. Era una mujer de fe, una mujer de Dios. Entramos a la habitación, rodeamos la cama, miré a la hermana, una señora muy tranquila, muy serena, muy calmada. Me mira y se sonríe y me pregunta: pastor, ¿y cómo se llama usted? Digo: esta negra, me gusta esta negra, esta mujer está en la cosa. Digo: yo me llamo fulano de tal. Y me dice: agradezco mucho que haya venido para atenderme. Le digo: oiga, déjeme hacerle una pregunta, hermana. Me dice: dígame, pastor, ¿qué pasa con toda esta gente que están tan lloricoso y tan raro? Esta gente como que el Dios de ellos se le murió, ¿no le parece? Y ella se sonríe y dice: eso es lo que yo le he dicho a ellos, porque se supone que la que está muriendo soy yo. Y no sé por qué actitud tienen ellos. Digo: hermana, ¿por qué no oramos a Dios para que haga una broma? Y me dice: ¿cuál broma, pastor? Que usted se levante de esa cama y se vaya para Houston, para su casa. Dice: bueno, pues oremos a Dios por esta broma. Digo: mire, vamos a orar. Yo no quiero que esta gente ore, porque esta gente está como muy desbaratada. ¿Por qué no oramos usted y yo? Usted ora por usted y después yo oro por usted. Esto como que van a dañar el asunto, ¿no le parece? Mire este. Y el esposo, digo, ¿quiere que lo saque de la habitación? Dice: no, déjelo ahí, porque ese siempre ha sido blandito. Desde que nos casamos, ese ha sido un blandito. Digo: mire, vamos a orar, hermana, pero esto no van a orar. Vamos a orar usted y yo. Y aquí tengo el aceite. Usted ora, luego oro yo, y entonces hacemos el trabajo. ¿Cómo no, pastor? Y oramos. Terminamos. Le dije: hermana, haga sus arreglos para que esta semana se vaya para Houston, a su casa, con esta familia, porque ya veo que si usted se va, esto va a ser un desorden en su casa. Qué cosa linda. Le dije: aquí está mi teléfono, me llama cuando se vaya. En el itinerario médico estaba como que ya esa noche la señora se iba a morir, y entonces al otro día iban a hacer los arreglos para que se llevaran el cuerpo. Al otro día por la mañana me llama la señora y deja un mensaje: pastor, todavía estoy viva. El martes, esa semana siguiente, entonces me llamó y le, aló. En ese tiempo yo no tenía celulares, había que llamar a la casa. Y aló, dice: oiga, pastor, le habla a la hermana fulana de tal. Digo: oh, esta es la hermana del hospital. Me dice: sí, soy yo. Le digo: y entonces ya se va para Houston. Me dice: sí, ya estamos saliendo para Houston. Estoy diciéndole que ya me voy. Digo: y entonces, dice, esos médicos han quedado locos allá adentro. Ellos dicen que no entienden esto, que no saben cómo, qué fue lo que pasó. Y yo le dije: bueno, a mí no me interesa lo que haya pasado, lo que me interesa es irme para mi casa. Así que la hermana recogió todo y se fue para su casa. ¿Dónde está el Dios que tú crees? ¿Cómo es el Dios que tú crees? ¿Ustedes entienden lo que quiero decir?
Si hay problemas grandes en tu familia, tú tienes un Dios que es más grande. Si tus hijos cayeron muy bajo, tú tienes un Dios con un brazo bien largo. No importa cuál sea el problema, la dificultad. No importa cuál sea la circunstancia. No importa qué sea lo que está pasando. El Dios que tú tienes es más grande que lo que te está pasando. No importa cuál sea la situación. Dios prometió estar a tu lado para hacerle frente a la situación. Tanto el Ruach Elohim como el Yahvé Elohim, como el Bar Elohim, están ocupados e interesados en la vida tuya. En el libro de Daniel, me llena de gozo ver cómo en el capítulo 1, Daniel clama a Dios. En Daniel capítulo 1, Daniel y sus amigos deciden ser fieles a Dios. Deciden no comer la comida del rey, y la consecuencia de todo esto es que salen 10 veces más sabios e inteligentes que los otros muchachos, porque Dios bendice la fidelidad. En el capítulo 2, el rey tiene un sueño y ese sueño se le olvida. Entonces Daniel habla con Jehová, habla con Elohim, y Elohim le revela el sueño a Daniel. Le dice cuál es el sueño del rey. En el capítulo 3 encontramos que ahora el hijo Bar Elohim viene y se encuentra con los jóvenes allá en el horno de fuego. Y número 3, en el capítulo 4, versículo 8, mire lo que dice. Dice Daniel 4, 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora, ¿qué cosa dice ahí? En quien mora Ruach Elohim, en quien mora Ruach Elohim, en quien mora el Espíritu Santo. Dice el versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. El Dios que tú crees, ¿dónde está? El Señor Jesús, cuando se iba de la tierra, hizo una promesa: les enviaré otro Consolador para que esté con ustedes y estará en ustedes. ¿No prometió Jesús el Espíritu Santo para nosotros? ¿Sí o no? El Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que está en nosotros. Necesitamos darle la oportunidad para que Él tome el control de nuestra vida. Tome el control de la vida de papá, tome el control de la vida de mamá, tome el control de la vida de los hijos y convierta el hogar en un instrumento del cielo, en un pedacito de cielo en la tierra. Convierta el hogar en una fortaleza en la tierra donde ningún demonio tiene acceso. Las luchas vendrán, los problemas vendrán, pero Jehová estará en la casa como poderoso gigante. ¡Ay de aquel del que os toque! Mejor le fuera que le colgaran una piedra de molino en el cuello y lo tiraran en el fondo del mar. Porque el que lo toca a ustedes es como si tocara a la niña de los ojos de Jehová. ¿Dónde están los hogares de Jehová? ¿Dónde están las familias de Dios? En este tiempo Dios quiere hacer cosas maravillosas. Y anda buscando hacerlo en la familia tuya y en la familia mía. Mi pregunta en esta hora para ti, ¿te atreves a darle una oportunidad a Jehová? Yo no sé cuál es la situación de tu matrimonio. Bendito sea Dios si tiene un matrimonio maravilloso y glorioso. Pero lamentablemente las estadísticas dicen que la gran mayoría de los matrimonios se están yendo, quién sabe por dónde. Pero esto es una oportunidad para darle a Dios el derecho legal de trabajar en tu familia. Si estás luchando con una enfermedad, si estás luchando con una situación familiar imposible de llevar, si tus hijos están yendo, si la situación financiera es imposible, si perdiste el trabajo, si hay alguien en el hospital, mira, no importa lo que sea que te esté pasando, ¿te atreves en esta hora a darle una oportunidad? No solamente a Ruach Elohim, sino a Yahvé Elohim y a Bar Elohim, a Elohim, al gobierno divino. ¿Te atreves a poner tu caso en las manos de ellos? Si usted se atreve a poner su caso en las manos de Dios, levántese conmigo en esta hora. Presentemos su caso delante de Dios. Mientras Sara nos lleva ante el trono de la gracia, esta noche quisiera orar en forma especial por aquellos que tienen casos imposibles. Mientras Sara ora, si hay algún problema personal difícil o imposible de resolver, entonces pasa al frente con nosotros para orar por tu caso. Y usted allá, donde quiera que esté, si hay alguna situación que humanamente hablando no tiene solución, esta noche vamos a orar por ese caso. Adelante, Sara. Vamos a orar exactamente por el caso tuyo en forma personal.
Déjalo a Dios actuar dentro de ti. Ten fe. Déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer un milagro en ti. Déjalo actuar en tu interior, creando paz, dando sorpresa. Déjalo a Dios poner su hermosura en tu ser. Déjalo actuar en tu interior, creando paz, dando amor.
Alguien escribió que cuando hacemos un espacio para el Espíritu de Dios en nuestro ser, el Espíritu Santo se encarga de hacer una habitación a Jesús en nuestro corazón. Es la teología del apóstol Pablo en Efesios capítulo número 3. No importa cuál sea la circunstancia, el problema o la dificultad, tenemos un Dios que es todopoderoso. Aquella joven llegó a las 11 de la noche a esa casa donde me hospedaba. Había tomado la firme resolución de quitarse la vida esa noche. Y le dijo a Dios, te doy una oportunidad esta noche. Llegué a las 11:30 a la casa a dormir porque había trabajado todo el día en Nueva York. Y desde las 11:30 hasta las 6 de la mañana me estuvo allí haciendo preguntas y tenía que contestarle. A las 6 de la mañana me dijo la verdad. Había venido esa noche a quitarse la vida. Era la última oportunidad que le daba a Dios y le dijo, si el pastor no me atiende, esta noche me quito la vida. No sabemos cuál es el último día. Dios necesita gente como tú y tu familia para rescatar a sus hijos. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión que tuvimos en esta hora. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles y gracias por la dirección de su Espíritu. Colocados en pie, Señor, y pasando al frente, este grupo de hijos e hijas suyos han tomado la decisión de permitir al Espíritu que repose en ellos. Tienen sus problemas y dificultades, Señor, situaciones imposibles para resolver como seres humanos, pero la ponen en su mano bendita y todopoderosa, esas manos que fueron marcadas con los clavos en la cruz, esas manos que trajeron los mundos a la existencia. Cada caso, Dios, lo dejamos en sus manos para que sea atendido conforme a su voluntad. Agradecemos su bendición anticipadamente y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios le dé sus bendiciones y a los amigos que nos siguen en cualquier lugar del mundo también. Dios les guarde.